Carlos Cuesta, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, estupendamente. Pablo Planas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Y Mario Noya, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos muchísima tela que cortar en esta tertulia. Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas
Ahora
tardes.
enseguida nos cuentas qué es lo que has estado haciendo toda la mañana y con quién has hablado, pero necesito un altito para la publicidad muy breve y enseguida comenzamos.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Faltan 11 minutos para las 5 de la tarde, las 4 si nos están escuchando en las maravillosas Islas Canarias, y no creo que haya mejor tertulia a esta hora en la radio española que la que vamos a empezar aquí y ahora con Mario Noya, con Carlos Cuesta y con Pablo Planas. Enseguida vamos a dedicar largo y tendido, vamos a hablar mucho de todas las reacciones que se han sucedido a lo largo del día a propósito de la marcha del rey emérito. Pero dejadme que antes Paloma Cuevas nos cuente otra de las informaciones del día y que ha quedado en un segundo lugar, ha quedado opacada pues por la que es la información de la semana. Porque este martes se han hecho públicos los datos del paro del mes de julio y, según las cifras facilitadas por el Ministerio de Trabajo, el número de desempleados el pasado mes de julio cayó en 89.900 personas. Hay una cosa que en este programa nos ha llamado mucho la atención y es la lectura que están haciendo muchos medios de comunicación de esta noticia, porque hay periódicos que están destacando que estamos ante el mejor mes de julio desde el año 2005, pero, sin embargo, otros medios de comunicación, y son pocos, están señalando que es la peor caída del paro desde el año 97. Ya saben que a nosotros no nos gusta quedarnos solamente con los titulares y nosotros descendemos a la letra pequeña, que es donde encontramos el jugo de la noticia. Y hemos rescatado en este programa un exitoso formato que tuvimos en su día, el de las 5 preguntas y 5 respuestas. Y quería preguntarte, Paloma, ¿a quién hemos molestado esta vez?
Pues hemos pedido ayuda, Nieves, a José María Rotellar, economista y colaborador de Libertad Digital. Le hemos planteado las 5 preguntas que nosotros consideramos fundamentales y donde hoy tenemos que poner el foco informativo. En primer lugar, como bien decías, la mayoría de medios de comunicación hacen una lectura bastante triunfalista de los datos del paro, pero en cambio, José María Rotellar, en su artículo en Libertad Digital, llama a la prudencia, pide que ampliemos el foco. Por eso, nuestra primera pregunta es: ¿por qué es importante hacer una lectura interanual de los datos del paro?
Desde luego no se puede hacer un análisis triunfalista de los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social del mes de julio, porque no debemos quedarnos solo en el dato intermensual, en el cual se puede producir una mejora de los mismos, sino que quiera el dato interanual, que elimina estacionalidad y nos permite comparar el mismo periodo de un año contra otro. Y al comparar esos datos en términos interanuales, nos encontramos con que son los peores de un mes de julio desde el año 2009, tanto en paro registrado como en afiliación a la Seguridad Social.
Entonces, teniendo en cuenta, como dice Rotellar, que ese es el peor mes de julio desde 2009 en paro y en afiliación, ¿podemos mirar al futuro con optimismo, como nos vende el gobierno?
No podemos ver estos datos con ningún optimismo y no podemos verlos porque queda mucho por hacer. Se produce posiblemente una mejora estacional, pero siguen estando presentes muchos cientos de miles de personas en un ERTE que no saben si realmente al final van a poder salir de él o van a terminar definitivamente en el desempleo. No sabemos tampoco qué va a pasar con muchos comercios que han abierto y que podría ser, esperemos que no, que se vean abocados a cerrar, y no sabemos qué va a pasar con el conjunto de la economía española, donde ahora mismo la desconfianza, la inseguridad y la incertidumbre es la línea que está marcando su devenir y que hay que corregir para poder volver a recuperar una actividad económica sólida, robusta, fuerte y poder recuperar los puestos de trabajo perdidos.
Y vamos con la tercera pregunta. Si miramos los datos, Murcia y Madrid y La Rioja han sido las únicas comunidades donde no ha bajado el paro. ¿A qué se debe?
Es verdad que algunas comunidades como Murcia, La Rioja o Madrid, por ejemplo, tienen un peor comportamiento en los datos del paro de este mes. Posiblemente se deba, especialmente en Madrid, a que el sector más afectado es el sector servicios a lo largo de todos estos meses y el peso en ella es muy importante. Pero en términos globales de todo este periodo se puede decir que podemos hablar de un acontecer similar en el conjunto de la economía y el mercado laboral español.
Y especialmente preocupante es el desempleo entre los más jóvenes, rozando el 40%. ¿Qué solución hay para esta generación que ya muchos califican de generación perdida?
Tienen que hacer los jóvenes, desde luego, es seguir formándose fuertemente. Hay que generar las condiciones en España para que el mercado de trabajo vuelva a incrementarse, vuelva a ser un lugar de oportunidades y, por tanto, que puedan realizar su labor. En el caso de los jóvenes, tienen que estar muy, muy convencidos, completamente convencidos de que con su esfuerzo, con su trabajo, pueden salir adelante, que merece la pena esforzarse, que es donde está la base de toda prosperidad y que deben renunciar, por tanto, a intentar vivir en una sociedad subsidiada como pretende el gobierno, o al menos el ala podemita del mismo, sino que con su formación y su experiencia pueden salir adelante con mucho esfuerzo y mucho trabajo.
Y vamos con la quinta y última pregunta, Paloma.
Pues para nuestra última duda hemos rescatado unas declaraciones de la ministra María Jesús Montero, que este fin de semana nos dijo que lo peor de la situación económica ha pasado. ¿Piensa José María Rotellar lo mismo?
Desgraciadamente no estamos en condiciones de poder decir que lo peor de la crisis ha pasado. Es posible que en los próximos trimestres no vaya a volver a caer la economía de esa manera, incluso que repunte, porque sería lo lógico al recuperar parte de la actividad económica. Pero lo que hay que saber es cómo de dañada ha quedado la estructura productiva. Eso pienso que lo podremos saber cuando finalice el mes de octubre, cuando estemos ya adentrados en ese otoño en el que podamos ver cuántas empresas han quedado en pie y cuáles han sido los daños, y a partir de ahí ver qué medidas se están tomando para poder iniciar una recuperación robusta. Pero desgraciadamente el gobierno ahora mismo no está en la senda de esa recuperación, y para poder iniciar esa recuperación deberá cambiar la política económica, ir hacia una política económica ortodoxa.
¿Qué razón tiene José María Rotellar cuando dice que el gobierno no está en esa senda de recuperación, contradiciendo un poco lo que ha dicho o lo que dijo la ministra María Jesús Montero en La Sexta este fin de semana, cuando dijo que lo peor de la situación económica ha pasado? ¿Queréis saber por qué, Mario Cuesta Planas? Porque el presidente del gobierno ha dicho esto hace unos minutos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Tras la resistencia y la reactivación de nuestra economía, que es lo que hemos venido haciendo durante estos últimos meses, ya ha comenzado la recuperación económica. En 2021 la recuperación tomará un ritmo mayor y se acelerará en 2022. Y todo gracias, en gran medida, a ese gran acuerdo histórico que hemos logrado en Europa. Y para el año 2023 rebasaremos la situación que teníamos antes de esta crisis y encontraremos una economía, además, en mejor forma, porque daremos un salto de digitalización, de sostenibilidad, de cohesión. Seremos más competitivos, más productivos, porque nuestra fuerza vendrá de que no dejaremos a nadie por el camino.
Pues para 2023 he gestionado tan mal el tiempo que me tengo que ir al boletín informativo de las 5 de la tarde y os prometo que a partir de las 5 ya me callo y os dejo los micrófonos para vosotros. Mario Cuesta Planas.
Déjanos, Nieves, que le retiremos un repaso, porque lo que acaba de soltar el presidente no tiene nombre.
Pues te dejo los micrófonos, te lo prometo, Cuesta, a partir de las 5 de la tarde cuando escuchemos los servicios informativos.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Y con todo el equipo de Es la tarde, con Víctor Fernández a los mandos, que está al otro lado del cristal, y es el David Fernández. Estoy yo empeñada esta tarde en llamarle Víctor. David, perdóname, David. ¿Estás ahí, Carlos Cuesta?
Aquí estamos.
¿Y Planas, sigues ahí?
Sigo aquí.
¿Mario Noya también?
Sí, claro.
Bueno, me pedía a Carlos Cuesta un turno de intervención para valorar esas declaraciones que hacía el presidente del Gobierno desde su atril en el Palacio de la Moncloa, cuando decía que en el año 2023 no solamente España no va a estar en una situación catastrófica, sino que vamos a rebasar la situación que teníamos antes de la crisis, hasta el infinito y más allá, Carlos.
Yo, sobre todo, ya hay una cuestión, o sea, yo no sé si es que les da lo mismo hacer el ridículo en las declaraciones que realizan o les da lo mismo que nosotros sintamos ridículo de ellos, que yo creo que realmente es una combinación de las dos, pero y sobre todo que les importamos un soberano pimiento, ¿no? Porque, o sea, lo que ha dicho el presidente del Gobierno, no hay ni un solo dato que sea correcto. O sea, él ha dicho que en 2023, en su farsa, que en 2023 estaremos ya en recuperación y estaremos por encima del PIB nominal que tuvimos en 2019. La documentación que han remitido a Bruselas marca ese año como el 2024. La que ellos han mandado con su sello, con su propia firma, marca el 2024 no el 23. Pero es que además ese año 2024, en el que de verdad volveríamos a tener la riqueza que tuvimos hace poquitos meses, está calculado con respecto a una caída del menos 9,2 y acabamos de recoger una caída del PIB interanual del menos 22,1. Entonces, ¿cómo van a ser el mismo número de años los que tú necesitas para recuperar el dinero perdido si caes un menos 9,2% del PIB que si caes un menos 22,1? Es que eso lo tienen ellos remitido a Bruselas. Pero ya, simplemente por una cuestión, ya no hace falta ni una cuestión de decir, oye, ¿quién nos merece más fe, José María Rotellar, o nos merece más fe el presidente del Gobierno? Es que no hace falta ni eso, es de verdad que es una cuestión ya de sentido común. Yo no entiendo por qué se empeñan en engañarnos sistemáticamente, engáñennos una vez de cada dos, así por lo menos respiraremos, simplemente por sentido común. Si miramos los datos que tiene colgados en estos momentos el Ministerio de Economía en su página web, marcan lo siguiente, que la producción industrial en España se ha despeñado un menos 24,5%, que la industria de la construcción se ha despeñado un menos 24,4%, que las exportaciones se han despeñado un 34,4%, que las importaciones se han hundido un 39,6%, que las ventas de grandes empresas se han desplomado un 23,3%, que el indicador de confianza de los propios consumidores está desplomado un 25,6% y que el indicador de confianza de la industria de los empresarios está hundido un menos 12,7%. De verdad, ejercicio de agudeza visual. ¿Alguien se imagina que se podría crear más empleo y estar en recuperación con estos datos? O sea, yo solamente les pediría que por amor propio, por respeto a los votantes, por una vez, por una sola vez, dejen de mentir tan descaradamente. ¿Cómo vamos a tener un buen dato de empleo? ¿Dónde está trabajando la gente? ¿En la inexistencia de la economía que yo acabo de relatar? Porque estos datos son los mismos que han recopilado ellos. Están sacados de su página web.
Se hacen trampas al solitario, Carlos Cuesta. Acabas de hacernos un amplísimo repaso de lo que son los datos, sin trampa ni cartón. Ahí los tienen ustedes y luego ya, si acaso, se fían de las declaraciones del Gobierno. Quiero irme a la cuestión fundamental del día. Planas, Mario, y os felicito, porque también vosotros sois miembros de este equipo, del gran equipo de Libertad Digital, porque ahora mismo en nuestro periódico ya hay un amplísimo despliegue informativo palpando la opinión de muchos analistas, de muchos colaboradores, de muchos tertulianos de esta casa y además, fijaos, porque me gusta mucho la disparidad de opiniones que hay y vamos a repasar algunas de esas opiniones, Paloma, y os pregunto por la vuestra.
Pues vamos a hacer un repaso, Nieves. Hemos cogido algunos fragmentos porque, claro, son textos muy amplios y en radio se iba a hacer un poquito largo. Así que hemos seleccionado lo que a nuestra opinión es lo más reseñable. Empezamos con el director de Libertad Digital, con Raúl Vilas, que dice que la cuestión de fondo no son las golfadas de Juan Carlos, sino que paralelamente a su pésima gestión de la pandemia, el gobierno está en lo que llama guerra cultural con la que pretende aniquilar lo que llaman el régimen del 78. Tomás Cuesta dice que vista la miseria de los acusadores, vista la catadura moral de quienes ahora despotrican contra Juan Carlos I, es evidente que aunque sea reo de lo que sea, hay que absolverlo. Gabriel Albiac, el primer eslabón de la liquidación de Juan Carlos como paso previo a lo que creo que es el objetivo de Sánchez, que es acabar con la institución monárquica.
Y precisamente ese es el titular de portada ahora mismo de Libertad Digital, esas declaraciones de Gabriel Albiac diciendo que el objetivo de Sánchez es acabar con la institución monárquica. Más opiniones, Paloma.
Vieito Ruido, al rey Felipe VI no le queda más remedio que pedirle ese sacrificio a su padre, dada la presión que existe en la opinión pública ante los hechos. El gobierno está utilizando esto como una cortina de humo, dice. Y Francisco Maruenda, es una buena fórmula de abandonar la mayor cacería política que se ha vivido en España en la historia. No hay caso igual. La actuación de Podemos me parece muy mal. Ha aprovechado la situación para hacer lo que quieren, que es una república plurinacional e insolidaria. Y vamos, Nieves, con Alejandro Vara. Tenía que haberla dejado mucho antes, dice Alejandro Vara, que añade que crucemos los dedos para ver cuánto nos dura la monarquía, que está más en peligro que nunca. Y Francisco Rosell, pues, opina casi que lo contrario, porque dice: la marcha de Juan Carlos I es un error. Esta marcha no va a frenar el objetivo de este proceso, que no es acabar con Juan Carlos I, sino con Felipe VI.
Pues por eso decía que me gusta mucho la disparidad de opiniones, que me gusta mucho el debate entre quienes piensan que el rey emérito ha hecho lo acertado en connivencia con su hijo, el rey Felipe, y sin embargo otros, como Francisco Rosell, que cree que esto es un error porque esto no va a frenar el acoso y derribo contra la institución. Planas, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que hay que poner el foco no tanto en el rey emérito y en su hijo, el rey de España, sino ponerlo en el gobierno. Y creo que se están repartiendo los papeles de poli bueno y de poli malo. Tenemos a Podemos, que en fin, hace lo que está en sus genes, ese republicanismo barato, esa especie de reivindicación de la miseria y de lo que supone y de lo que supuso la Segunda República en España, el enfrentamiento entre los españoles, la guillotina. Y después tenemos al poli bueno, que es el presidente del gobierno, y el presidente del gobierno que hoy ha protagonizado una rueda de prensa con el habitual retraso. No sé si es que ha habido bronca en el Consejo de Ministros o qué, pero bueno, en cualquier caso, una rueda de prensa en la que hemos tenido que esperar al turno de preguntas para saber qué opina el presidente del gobierno sobre lo que está ocurriendo en España con la monarquía. Ha manifestado, etcétera, su respeto, etcétera, etcétera, pero todo apunta a que lo que comentaban algunos de esos tertulianos y columnistas de Libertad Digital y de otros medios, que es que hay una operación de mayor envergadura para cargarse al rey de España, es decir, para cargarse la corona. Esto no va a quedar aquí, no va a quedar aquí, es decir, la salida de España, el traslado de España de Juan Carlos I es una medida transitoria que no va a acabar con el ruido, sino que lo está incrementando, como estamos viendo hoy en la jauría política. No hay más que ver la miserable rueda de prensa que ha convocado y protagonizado y dado Quim Torra para saber la que se nos viene encima durante las próximas semanas, ¿no?
Que Torra hable de fugados de la justicia, que Òmnium Cultural pida una orden de búsqueda internacional, si no fuera porque estamos hablando de algo serio, sería para echarse a reír, ¿eh?
Pero es solo una cosa, Nieves, y es que estamos hablando de una persona, el rey emérito, que no tiene todavía ninguna imputación. Es decir, se está diciendo muy alegremente que está investigado por la justicia, pero no está imputado ni aquí ni en Suiza. Eso frente a otros personajes que, en fin, que son prófugos, que están huidos, que están reclamados por la justicia y que han hecho de todo para no dar cuentas ante la justicia.
Estabas hablando de esas declaraciones de Quim Torra, el corte número 20, David. Y es que es verdad que esta mañana los separatistas, independentistas y la izquierda podemita ha salido en tromba, no ya a cargar contra el rey emérito, efectivamente, sino a cargar contra la institución. Quiero que escuchemos las declaraciones que han ido deslizando a lo largo de la mañana.
El rei Felip, en aquests moments que assistíem estupefactes a la fugida del seu pare, ha de donar explicacions a la societat espanyola. Els catalans, com va votar el Parlament, tan sols li demanem una cosa, que abdiqui.
La buena noticia es que España tiene un
La buena noticia es que España tiene un ladrón menos, pero la mala noticia es que este señor no acabará en Soto del Real o ante un juez, sino seguramente en un chalet de la República Dominicana. Y hacemos una pregunta. ¿Una persona perseguida por la Fiscalía del Supremo puede decir directamente que marcha sin ningún tipo de control? Como mínimo pedimos que se le retenga el pasaporte y no pueda irse.
Porque si no, repetimos, seguramente acabará un país sin orden de extradición.
Yo hago esta comparativa porque Puigdemont y los exconsejeros legítimos no pueden volver a Cataluña cuando su único gran delito ha sido poner las urnas. Esta es la doble vara de medir que tiene el Estado y la justicia.
irse así, de repente, sin dar cuentas ni aclarar qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha hecho, desde luego no es en absoluto aceptable ni es suficiente. Y desde luego tendrá que responder por sus actos.
No ya. Operación acoso y derribo.
Sí, no, totalmente. Como dice el propio Pablo Planas en el artículo que llevamos publicado en Libertad Digital, es la reactivación del golpe de Estado. En Libertad Digital hay veces que ese tipo de acontecimientos incluso nos pueden pillar con el pie cambiado precisamente porque hemos sido el pastor del cuento. Que viene el lobo y nos han tirado piedras. Bueno, sí, qué cosas no nos habrán dicho. Y luego cuando viene el lobo, pues precisamente a nosotros a veces nos puede incluso pillar de sorpresa precisamente por lo que hemos avisado de lo que iba a suceder. Que don Juan Carlos cometió errores graves que podían comprometer la supervivencia de la institución monárquica, bueno, es que Federico Jiménez los Santos precisamente por eso le urgió a que abdicara y precisamente por eso la derecha mediática basureó a Federico Jiménez los Santos. Que esto se le suele olvidar a alguno. La derecha, no la izquierda, la derecha mediática. Si se hubiera hecho el trabajo a tiempo, no nos encontraríamos en esta situación donde el líder del partido que más daño ha hecho a España, un partido guerra civilista como el Partido Socialista, un partido que ha osado en el crimen de Estado, en la megacorrupción, un partido que tiene de expresidente, o que tiene un expresidente del gobierno, como Zapatero, con toda la oscuridad que pueda haber con sus negocios o con sus tratos, con regímenes siniestros y deplorables como el de Cuba, como el de Venezuela, como el de Guinea, un Partido Socialista que ha tenido ministros presos por terrorismo, un gobierno con Podemos, ahí Podemos, el de la República Islámica, cuelga homosexuales y maltratadora institucional de las mujeres. Un partido como Podemos, encabezado por Pablo Iglesias, del que se tiene que sustanciar sus relaciones con asesinos en ejercicio, asesinos de estudiantes en ejercicio en Venezuela, pues se están dedicando a regenerar la democracia, el régimen constitucional del 78, el régimen del 78 para ellos, que no es una democracia. Como ya sabéis, para ellos es el franquismo por otros medios. Y se les hacían los dedos huéspedes a la hora de elogiar a los luchadores por la libertad de la organización terrorista ETA, que fueron los únicos que se plantaron frente a lo que sucedía. Bueno, pues, lo dicho, así estamos. El peor de los gobiernos posibles, con auténtica gentuza dentro, con sociópatas que apuestan a cuanto peor mejor para seguir adelante con sus carreras políticas, pretenden sentar las bases de la nueva España. Pedro Sánchez ha vuelto a decir hoy que no van a dejar a nadie atrás, con 50.000 muertos detrás. Lo ha vuelto a decir. El mensaje creo que es muy claro. O la derecha espabila, y digo la derecha, no hablo solo de los medios, de los partidos, sino de las asociaciones civiles que se tengan por liberal conservadoras y el propio individuo que se tenga por liberal conservador, o nos van a comer la merienda y nos van a condenar a lo que nos han querido condenar siempre, a la obsecuencia y a la genuflexión permanente. Van a por nosotros. Esto es verdad que cuando se dice, y cuando lo dice alguien, por desgracia, exaltado como yo, pues se tiende a decir, bueno, ya están estos. ¡Ojo! Porque si algo han demostrado ellos es que tienen una determinación implacable. Y Pablo Iglesias ha ido diciendo, desde que era un niño, que ahorcarán a un Borbón o guillotinarán a un rey, y en eso está. ¿O de verdad activamos todas las defensas cívicas e institucionales contra gente que quiere derrocar el sistema desde dentro, o de verdad que lo vamos a pasar muy mal. Efectivamente, nuestra España no es la de nuestros abuelos, afortunadísimamente. Evidentemente, la España de 2020 no es la España de 1934, pero es que nunca las situaciones son exactamente iguales. Ahora, lo que les alienta a ellos sí que es el mismo espíritu que provocó el baño de sangre de la Guerra Civil, que es aniquilar o someter a media España. Bueno, como no tengamos eso muy, muy bien metido en la cabeza, nos va a costar dolor y muchísimo dolor, ¿eh?
La Casa del Rey llevaba tiempo estudiando el mejor cortafuegos para blindar la corona de los escándalos que salpicaban al rey emérito. Es verdad que la decisión de apartar al rey de la zarzuela era un secreto a voces que se esperaba para estos primeros días de agosto, pero ¿desde cuándo lleva gestándose? Porque esta mañana te leía, Carlos, y tú apuntas en OK Diario que prácticamente hace una semana el rey comunicó a Sánchez la marcha de don Juan Carlos.
Sí, la información viene confirmada por uno de los dos sitios que lo pueden confirmar, con lo cual pues os podéis imaginar que vamos, es 100%. Y evidentemente fue así, y evidentemente hay una especie de truco, ¿no? Porque, vamos a ver, la Casa Real, lógicamente, ha querido hacer esto de una forma discreta, es consciente, plenamente consciente, el rey don Felipe, de que tiene el ataque que acabáis de describir todos vosotros, y que es así literalmente, y nos enfrentamos a un ataque en bloque constitucional que afecta a sus instituciones, a las instituciones monárquicas y a los pilares de esas instituciones. Uno de ellos, evidentemente, es nuestra monarquía, que es el eje de la monarquía parlamentaria, que nos ha dado tantos años de tranquilidad y de paz hasta que ha llegado esta gente con ánimo de destruirlo. Entonces, lógicamente, ellos han mantenido sus protocolos. Es verdad que el Partido Socialista ha mantenido esa discreción, pero claro, también hoy descubríamos una segunda versión de esa discreción, y es que, por ejemplo, no se le había comunicado al Partido Popular, cuando evidentemente no es lo mismo comunicárselo a Podemos que al Partido Popular. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Casa Real tiene que contar con el Gobierno, y el propio Gobierno, que está compuesto por quienes está compuesto, que son dinamiteros de la Constitución, pues lógicamente no puede decírselo ni siquiera a su vicepresidente, a su mano derecha. Por lo tanto, a partir de ese momento resulta que tiene las manos cortadas o la garganta cortada, por decirlo en términos verbales, para podérselo comunicar al principal partido de la oposición. Porque este es un gobierno compuesto por quienes está compuesto. Que yo creo que ese es el eje de toda esta historia. O sea, yo estoy convencido que a Pedro Sánchez, con tal de que le dejaran seguir utilizando el Falcon, el Super Puma y su jamón 5J en la Moncloa, el Palacio de la Mareta, vacaciones de 3 semanas en medio de una pandemia, de un destrozo económico sideral, le daría olímpicamente todo lo mismo. O sea, si le tiene que hacer 34 estatuas de oro al rey, pues se las hace con tal de seguir mandando. ¿Cuál es el problema? Que un partido así, que carece por completo de liderazgo de la izquierda, porque lo vemos con más votos que los demás, pero no nos engañemos, tampoco tiene un liderazgo intelectual de la izquierda. ¿Cuál es el programa en estos momentos ideológico de la izquierda? ¿Regalar viviendas? ¿Regalar rentas mínimas? Eso no es un programa. Eso es la carta de los Reyes Magos. Eso no es gobernar. Eso no es tener un liderazgo intelectual. Entonces, lo único que hace es dar regalos. ¿Cuál es el problema? Que toda la alianza de gobierno se basa en un grupo de partidos que todos son anticonstitución y todos son antimonarquía. O sea, repasemos quiénes son sus socios. Esquerra, antirrey, es decir, antimonarquía parlamentaria y anticonstitución española. Podemos, antirrey y anticonstitución. Bildu, antirrey, anticonstitución y a poder ser hasta antigente. Compromís, antirrey y anticonstitución. BNG, antirrey y anticonstitución. PNV, antirrey y anticonstitución. Y así podríamos seguir también con las alianzas territoriales que tiene, porque también tiene alianzas, por ejemplo, en Cataluña, municipales, con Junts per Cat, antirrey y anticonstitución. Entonces, todo lo que rodea al gobierno, todo ello es un ejercicio de dinamitación plena de la Constitución. Por lo tanto, por mucho que Pedro Sánchez quiera mantenerse discreto o no discreto, quiera hacer los trámites medianamente oficiales, la demostración de lo que ocurría esta semana pues deja en evidencia que es su gobierno. Él no ha podido ni siquiera decírselo a la oposición porque no podía ni tan siquiera decírselo al dinamitero mayor que lo tiene sentado al lado, porque utiliza cualquier cosa para destrozar la Constitución. ¿Y eso qué hace? Que el Partido Socialista, que por cierto está exactamente igual de radicalizado ya por sus bases, lo único que puede hacer es favorecer esa dinamitación de la Constitución y de la monarquía. Y ese es el gravísimo problema al que nos enfrentamos en estos momentos.
Yo, ¡ojo!
Sí.
Yo, Carlos, coincidiendo con buena parte de lo que dices, creo que es un error considerar a Pedro Sánchez un mero oportunista. Pedro Sánchez es un oportunista, pero tiene el componente de fanatismo que tenía su amado líder, José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, es un oportunista, pero también tiene unas líneas rojas. Y para él una línea roja es convivir con la derecha. Él no quiere eso. Él quiere siempre el sometimiento de la derecha. Y quiere siempre que haya media España que se sienta acosada
por su España. O sea, Pedro Sánchez le va a saber abrazarse a Otegi si hace falta, y a Josu Ternera si hace falta. Jamás hará lo mismo con Ortega Lara.
Pero Mario,
porque será todo lo oportunista que sea, pero tiene ese componente de fanatismo que lleva a la aniquilación, a la exclusión de la derecha. Eso es así. Mario, las campañas de demonización de la derecha son totales.
Pero si me da ya casi lo mismo, porque al final el resultado es el mismo, con tu tesis, con una tesis de que es simplemente uno, da lo mismo. O sea, el resultado final es que estamos metidos en una espiral negativa que nos lleva directamente a que os, efectivamente, lo que estabais diciendo, o hay un combate abierto en defensa de la Constitución, en defensa de todos los pilares de nuestro sistema democrático, de nuestro Estado de Derecho, de nuestra institución monárquica, parlamentaria, etcétera, o vamos a tener un problema sideral porque se lo lleva por delante. Porque en estos momentos la destrucción de la Constitución está ya institucionalizada. Es decir, todos los cauces llevan a que se vaya eliminando párrafos de la Constitución y los pilares de la Constitución. Yo, simplemente, o sea, la pregunta que le trasladaría a la gente es, acabamos de escuchar relatos de gente que tiene prófugos de la justicia, que han montado golpes de Estado contra la Constitución, contra España, contra la unidad de España, contra el Estado de Derecho, que defienden cuestiones como la ocupación, como la voladura de la propiedad privada, que defienden la expropiación de los sectores estratégicos de las empresas, que defienden, dicen ellos, es que hay personas que se han tenido que marchar por poner las urnas. Oiga, o sea, usted ni tan siquiera reconoce el hecho delictivo. O sea, a usted le da lo mismo la voladura plena de la soberanía nacional, que es la base de todo sistema constitucional y de todo sistema democrático. O sea, Esquerra tiene condenas, sus líderes tienen condenas por un golpe, por malversación, por sedición, por cierto, por malversación, y salen a hablar y a sacar el pecho y a hablar de corrupción. El Partido Socialista tiene una condena a dos presidentes del Partido Socialista Nacional y dos presidentes autonómicos de Andalucía, una condena por un robo de 680 millones de euros a través de subvenciones. Tiene pendientes casos de los fondos de formación. Tiene condenas por el caso Plaza en Aragón. Tiene condenas por el caso María en Asturias. Tiene un proceso todavía pendiente en Cataluña por corrupción llamado Mercurio. Tiene en estos momentos grabaciones que le revelan como un partido que en estos momentos, hace menos de un año, está concediendo obras a dedo, en el caso Apaños, obras públicas concedidas a dedo, apañando, como decían ellos, la concesión de las obras. Podemos tiene abierto el caso Dina. Tiene una investigación lanzada por el Tribunal Supremo de Venezuela por los pagos de una narcodictadura. Tiene la exigencia de declaración por parte de la Fiscalía General de Bolivia que tiene que ir a declarar por los pagos de Evo Morales. Tiene que dar explicaciones de los pagos de Ecuador a través de CELAC y del programa Prometeo. Tiene la evidencia constatada por sentencia de que él recibió dinero en un paraíso fiscal de Granadinas procedente de la narcodictadura venezolana. PNV acaba de recibir la sentencia del caso de Miguel. El número 2 en Álava ha recibido la mayor sentencia por caso de corrupción de todo el País Vasco. Bildu directamente tiene un historial de que su gente estaba metida en una banda terrorista. Y esa gente es la que ha salido a sacar pecho y a dar lecciones. Yo, la pregunta que haría a toda la gente que nos está escuchando es, ¿cómo hemos llegado a esto? Antes aludíais a la revolución cultural de Gramsci. Efectivamente. O sea, ¿cómo hemos llegado a que la gente que tendría que tener la cabeza metida debajo de la arena y estar callada cada minuto que pase, en este momento se considere la mayor autoridad moral del país para hablar de si el rey o el no rey? Del rey o el no rey podemos hablar los que respetamos el Estado de Derecho, la Constitución, las bases de esa Constitución y de ese Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la defensa de los derechos y libertades. Los demás no pueden hablar de nada. Y es increíble lo que ha ocurrido en España. Y ese problema lo tenemos institucionalizado. Y o paramos eso, que tiene muchísimo que ver con los medios de comunicación, o si no paramos esa revolución cultural, los que nos acabarán gobernando, pero de pleno, tumbando la Constitución, tumbando la monarquía, tumbando la propiedad privada, son los mismos a los que les acabamos de escuchar toda esa retahíla de totales sacando pecho y dándoselas de grandes hombres anticorrupción.
Pues fíjate, Carlos, que yo no tengo ninguna fe en el tema de los medios de comunicación y en lo que podamos hacer en la guerra cultural. Es una guerra perdida. Más bien pienso que son tan malos gestionando la economía, gestionando los recursos públicos, son tan nefastos, y lo han demostrado y han dado sobradas pruebas de ello, que probablemente la única salida que tengamos es que nos conduzcan a la ruina total, como lo están haciendo. Es que ya vamos camino de eso, antes lo hablabais. No veremos una recuperación hasta 2023, y eso es muy dudoso, y probablemente ocurra como ha ocurrido en los dos últimos ciclos electorales, es decir, que la ruina económica nos lleve o nos conduzca a un cambio de gobierno que permita, en cierto modo, parar esa especie de golpe de Estado permanente. Es decir, que en las próximas elecciones nos encontremos con que la gente estemos tan desesperados por la crisis, por las colas del hambre, por una administración incapaz de hacer frente a sus obligaciones financieras, por el rescate europeo, por la presencia de los hombres de negro, por la, el recorte de las pensiones, por el aumento de la presión fiscal, que se facilite la alternancia, es decir, el cambio de gobierno. Y a partir de ahí es cuando yo creo que deberíamos hacer la guerra, porque también creo que lo has apuntado, es que la derecha tiene mucha, mucha, mucha culpa sobre lo que está pasando ahora. Y yo entiendo que Aznar no quisiera tener nada que ver con don Juan Carlos, porque seguramente en la época en que Aznar le tocó gobernar, pues don Juan Carlos ya estaba, en fin, ya había perdido, digamos, esa especie de magia que tuvo durante la transición, y ya probablemente estaba incurriendo en comportamientos poco defendibles. Pero es que Mariano Rajoy, por ejemplo, ha tenido un trato con el hijo de don Juan Carlos, con Felipe VI, que dista mucho de ser el del presidente de un partido constitucionalista, y no digo ya monárquico, pero bueno, en fin, pero más monárquico que republicano. Y me parece que es una asignatura pendiente de la derecha la de establecer una relación natural con la monarquía y la de establecer una relación de equiparación. Es que es lo que está en nuestra constitución y es lo que está en nuestro régimen político. Tenemos una monarquía constitucional, una monarquía plenamente democrática, y no es una fórmula antigua, sino que es una fórmula plenamente vigente y que tiene 40 años de existencia, así que en términos de ciencia política es muy poco, ¿no? Es decir, es joven todavía, sería un régimen joven, aunque lo estén presentando como una especie de sucesión del franquismo. Y es la derecha, yo creo, y la derecha desde Vox al PP, a los partidos, a algunos partidos regionalistas, y desde luego Ciudadanos, y se reivindica como un partido de centro, quien tiene la obligación de rearmar a la monarquía, reconstruir a la monarquía y poner los diques de defensa frente a una izquierda, pues eso, oportunista. El PSOE durante un tiempo fue el mejor amigo que tuvo don Juan Carlos. La relación entre Juan Carlos y Felipe González era estupenda. Todos recordamos que había una sintonía entre el gobierno y la corona, que a partir de Aznar se perdió.
Bueno, es que de hecho, fíjate, es que aquí hay tanto que comprender. Si es que no puede ser, si es que luego pasa lo que pasa. Vamos a ver. Don Juan Carlos era como, vamos a ver, la famosa frase esta de que no soy monárquico, soy juancarlista, casi que la echó a rodar el Partido Socialista, porque para el rey Juan Carlos era su rey, el rey socialista. El rey de izquierdas, el rey que se enrollaba, que diría Tierno Galván, el de Alporro, cuando tenía a media juventud madrileña muriéndose en los portales, ¿vale? Esa imagen que se compra el rey, que le garantiza una suerte de impunidad, ¿no? Y que le asienta en el trono, cuidado, pero no sabemos aún qué es la izquierda en España. La guerra cultural, la izquierda te la da, la quieras o no, lo quieras asumir o no. Y de la misma manera que te encumbra, luego te pone a los pies de los caballos. Le ha pasado a numerosísimos actores políticos españoles de la derecha. ¿Os acordáis de Gallardón? ¿Os acordáis de Cristina Cifuentes? La izquierda no hace prisioneros y no paga traidores. Sale siempre con el cuchillo. Y cuando no te amoldas a su visión te arroja a los caballos.
Pues mira, aprovechando esto que dices, Mario, os voy a leer los titulares de algunos periódicos, titulares de apertura, porque me llama mucho la atención y me parece curioso el verbo que utilizan a la hora de valorar las declaraciones del presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa. Por ejemplo, tengo delante el diario El Mundo. Sánchez apoya la decisión de la Casa Real de alejar a Juan Carlos I y se niega a revelar su destino. El País, Sánchez defiende a la Casa del Rey. Aquí no se juzga instituciones, se juzga a personas. El diario ABC también. Sánchez defiende ahora la monarquía tras semanas de presiones para forzar la salida de don Juan Carlos. Y precisamente por ahí quería ir, porque yo no sé si, después de haber escuchado las declaraciones que ha hecho Pedro Sánchez en Moncloa, consideráis que el presidente del gobierno ha hecho una defensa férrea de la corona y de la institución.
No, ni mucho menos. Además, perdonadme, compañeros, que quería rematar para precisamente poder enganchar con este tema. Don Juan Carlos, de la misma manera que estaba muy a gusto con Felipe González, hacía ver que Aznar le caía mal. Y como que se chuleaba de eso. Y como que se chuleaba de eso don Felipe en sus relaciones con Rajoy y en el famoso y trascendental octubre de 2017, no estaba haciendo cálculos de imagen, sino que están dando un golpe de Estado y hay un señor que no está haciendo lo que debe hacer. Voy a salir a decir, no tengáis miedo. Me parece que las diferencias son cruciales. Y el odio feroz que ha despertado Felipe VI, entre tanta gente, va por ahí. Por cierto, ¿habéis visto al supremacista Torra llamarle Philip? Espero que a partir de ahora todos le llaméis Joaquín. No, es que ya está bien. No, es que al final, mira, la guerra cultural también se libra en este tipo de cosas. Porque ellos te dicen que les faltas al respeto, que valores su... No, bueno, muy bien, Joaquín, Joaquinillo, Joaquinete.
¿Qué Joaquín? Chistorra, hombre.
Chistorra, efectivamente, ya, claro, hay que ponerse así.
Para eso, pero... digo, ya que hablamos de chistorra, vamos a hablar del jamón, que hablaba antes Carlos Cuesta, del jamón 5J, tu jamón directo, por favor, Paloma, a la hora de la merienda.
Surtido especial de verano, 3 estuches de jamón ibérico de bellota, 100 gramos, 6 estuches de chorizo ibérico de bellota, también 100 gramos, y otros 6 estuches de salchichón ibérico de bellota. Y además, una botella de aceite de oliva virgen extra de medio litro, todo ello envasado al vacío y listo para consumir. En total son, Nieves, 15 estuches y se pueden preparar nada más y nada menos que 40 bocadillos, y todo por tan solo 49€, con IVA y gastos de envío incluidos. Y ya saben, si llaman de parte de radio, le hacen un 5% de descuento. Visiten Tu Jamón Directo en www.tujamondirecto.com o en el 984-1028.
Tengo que hacer un alto para la publicidad, un alto pequeñito, pero a la vuelta os vuelvo a plantear la pregunta de si consideráis que el presidente del gobierno ha salido en defensa de la corona, en defensa del rey Felipe VI, y luego también vamos a escuchar algunas de las preguntas que le han lanzado al presidente del gobierno en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. Por ejemplo, ¿dónde está el rey emérito? ¿Cómo se va a mantener don Juan Carlos en el extranjero? ¿O el gobierno se ha planteado la posibilidad de quitarle el título de rey emérito? Todo esto a la vuelta.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa ha hablado de respeto, ha hablado de vigencia plena del pacto constitucional, ha dicho que se juzga a las personas, no las instituciones, y que España necesita instituciones robustas. Pero claro, este fue el Pedro Sánchez que habló cuando se iban publicando en la prensa todas aquellas informaciones, de informaciones perturbadoras. ¿Consideráis que lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa ha sido defender a la institución?
En absoluto.
Yo creo que
vamos
no.
A ver.
Claro. Carlos.
Vamos a ver.
Muy brevemente, si me dejas simplemente decir una cosa. Yo creo que ha hecho de poli bueno, pero es un reparto de papeles con su socio Pablo Iglesias, mediante el cual a él le toca adoptar una posición institucional. De otro modo, no sé, en fin, sería difícilmente sostenible, pero que Pedro Sánchez es uno de los artífices de la operación de acoso y derribo contra la monarquía, eso es meridiano. Ya está.
Cuesta.
Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, la estrategia de comunicación que tiene este gobierno siempre es presentar una especie de parapeto que es lo contrario de lo que realmente se está haciendo. Lo hemos visto con el tema de la crisis del coronavirus. Nos sacan a un Fernando Simón y dice, todo es ciencia, todo es ciencia. Y acto seguido te cuela una retahíla de mentiras de aquí a Cuba y da y vuelta 33 veces. Y con esto te hacen lo mismo. Es decir, ellos dejan grabados una serie de declaraciones, una serie de totales, que los exponen en medios de comunicación para poder defenderse en un momento adecuado. Y en ese momento ellos lo cogen, lo sacan y te dicen, mira, efectivamente yo dije que había que mantener las instituciones y que el hecho de que Juan Carlos hubiese hecho lo que hubiera hecho no implicaba para nada que la institución estuviera tocada. Si nos damos cuenta, al final, en el propio comunicado, ¿qué es lo que están diciendo? Están ya dando por hecho que no hay una presunción de inocencia para don Juan Carlos. Oye, yo estoy en un periódico, ¿no? Que diario, donde hemos estado informando de todo lo que había ocurrido. Pero nosotros informamos, pero nosotros no juzgamos. Y este gobierno, en el fondo, lo que está haciendo ya es juzgarlo. Y como explicaba hace un momento Pablo Planas, es que en estos momentos esta persona, don Juan Carlos, no está ni tan siquiera imputado. Por tanto, esperemos, ¿no? Esperemos a ver qué es lo que ocurre. Porque una cosa son los hechos y otra cosa es la consecuencia o la traducción de los hechos que están haciendo algunos. Y lo digo porque, por ejemplo, una de las cantinelas que están lanzando todos los socios del gobierno es la de que devuelva lo que ha robado. Vamos a ver. Por un lado, si nos referimos como robado a la cuantía defraudada fiscalmente, pues sí, efectivamente, y puede haber un delito si se van confirmando los hechos. Pero cuidado con la segunda parte de ese supuesto delito y de esa supuesta reivindicación de que nos devuelva lo que nos ha robado. Porque si los pagos los han realizado empresas que le han pagado a él como comisionista para que en el extranjero consiguiera determinados contratos y se los han conseguido, España no puede reclamar nada porque nada ha salido del erario público. Esos pagos no han salido del presupuesto español, sino que han salido de empresas privadas. Y si esas empresas privadas no lo denuncian, sino que al revés, están contentas con la labor que les ha hecho de conseguir contratos en el AVE a la Meca, etcétera, y no le denuncian, no va a haber ni tan siquiera hecho delictivo por esa parte. Por tanto, cuando el gobierno lanza ese mensaje y dice, bueno, es que una cosa es lo que ha hecho don Juan Carlos y otra cosa es don Felipe. ¿Y usted qué sabe lo que ha hecho don Juan Carlos? ¿Usted por qué le está ya dando por condenado? Entonces, este juego lo ha mantenido Pedro Sánchez sistemáticamente. Y luego, sobre todo, una cuestión. Me da lo mismo olímpicamente lo que diga Pedro Sánchez porque es el señor de las mentiras. Este es el que nos dijo que no nos teníamos que poner mascarillas porque no eran necesarias y resultaba que no las habían comprado. Los que nos dijeron que los test rápidos eran los buenos, cuando pensaban que los tenían, cuando descubrieron que eran fake, nos dijeron que es que no servían para nada, ni para jugar al billar. Es el mismo que nos acaba de decir que estamos ya en recuperación económica. Entonces, lo que diga Pedro Sánchez no importa absolutamente nada. Importan sus actos. Y sus actos es una alianza con un grupo de personas, y en esto le voy a dar la razón a Mario Noya, y su propio partido, que está plagado de gente que quiere cargarse el sistema constitucional. Por tanto, da lo mismo lo que digan en el momento en el que justo acaba de abandonar Zarzuela el rey emérito don Juan Carlos. No importa nada, lo que importa es lo que hacen. Y lo que hacen es caminar sistemáticamente hacia una destrucción constitucional. Todo el sistema educativo lo están inoculando de una doctrina en contra de nuestro sistema constitucional. Todas las alianzas y todo lo que tramitan en coalición con sus socios va en contra de la propiedad privada, va en contra de la libertad de empresa, va en contra de la libertad de pensamiento real de la gente, va a favor de una inoculación de determinados pensamientos que obligan a las mujeres a pensar de una manera, a los hombres a tener que pensar de esa misma manera, a marginar a toda aquella persona que sea divergente, a calificar de facha a toda persona que defienda a la monarquía, y esos son sus actos. Pues me da lo mismo olímpicamente lo que diga este presidente del gobierno y este gobierno. La cuestión es lo que hace. Y lo que hace es permanentemente una retahíla de actos en contra de nuestro sistema constitucional y de nuestra monarquía parlamentaria.
Mario, breve, que tengo que meter las declaraciones del presidente sobre otros aspectos que le han preguntado a los periodistas.
Sí, que ojo hay que con lo que dice Carlos, porque el comisionismo del rey era por asuntos en los que el rey se desempeñaba como una suerte de enviado especial del gobierno y altas empresas. A ver si somos aquí, a ver si no nos vamos a enterar de qué va esto. Es decir,
sí, pero Mario, pero por lo que se le puede, pero por lo que se le puede juzgar es a partir del 14. O sea, yo no te estoy dando una opinión, o sea, te lo estoy diciendo en terminología jurídica. Y si es a partir del 14, porque antes era inviolable, es en el momento en el que ya ha abdicado como jefe del Estado. Entonces no puede tener una agenda pública, no puede tener una agenda de representación del gobierno ni de España.
Sí, sí, no, totalmente, pero que digo, pero ahora sí, es decir, que lo que se le reprocha es que consiga contratos a empresas y que por esas empresas cobre comisiones. Evidentemente, tanto esas empresas como los gobiernos del país matriz de esas empresas sabían qué hacía don Juan Carlos o no lo sabía.
Es una pregunta pertinente que, además de nosotros, lo tendrá que responder también la justicia. Pero os decía, preguntas que le han lanzado al presidente del gobierno en la rueda de prensa. ¿Tiene idea dónde está el rey emérito? ¿Dónde está? Escuchad la respuesta de Sánchez.
Quería dejar constancia de mi pregunta. Si tiene idea de dónde está el rey emérito y cuál será su lugar final de residencia por aquello de la transparencia. Y también quería saber si la salida ha sido acordada con Moncloa y contempla un compromiso del rey emérito para saldar cuentas con Hacienda, que este es un asunto que quizá sí pueda conocer.
Insisto, las conversaciones entre la Casa Real, el jefe del Estado y mías como presidente del Gobierno tienen un ámbito de confidencialidad y de discreción que yo, desde luego, voy a respetar.
Y luego dice que no sabe, que no tiene la información de acerca de dónde está. Me gustaría saber si le da igual dónde está, si le da igual que esté en un país o en otro.
Lo más importante, creo, honestamente creo que es que don Juan Carlos ha dicho que se pone a disposición de la justicia como cualquier otro español. Como cualquier otro español. Y corresponderá en consecuencia a su persona o a la Casa Real dar a conocer esta información, no al Gobierno de España. Estamos hablando de instituciones distintas.
Pues no sabemos si Pedro Sánchez no sabe dónde está el rey emérito o no nos lo quiere decir, pero quiero que escuchéis también estas otras dos preguntas que le han lanzado.
Me gustaría saber quién paga en estos momentos la seguridad del rey emérito, si es el Estado, si el Estado mantiene algún tipo de asignación al rey emérito al margen del pago de esta seguridad.
En fin, las cuentas públicas están en los presupuestos generales del Estado y ahí están todas las aportaciones y toda la financiación de la Casa Real.
¿Y el Gobierno sabe cómo se va a mantener Juan Carlos I en el extranjero, teniendo en cuenta que se le quitó su asignación como rey emérito? Muchas gracias.
Insisto, usted me puede preguntar, yo le voy a responder lo que le he dicho antes. Los despachos son reservados, hay una confidencialidad entre, lógicamente, la Casa Real y mi persona como presidente, que yo preservo. Y, por tanto, lo único que me corresponde a mí como presidente del Gobierno, que es mi obligación, es respetar la toma de decisiones que haga la Casa Real, en este caso el jefe del Estado, y también en el momento en el que la Casa Real decida hacer públicas algunas de estas cuestiones que ustedes están refiriendo.
El presidente del Gobierno se pone de perfil, pero ojo a esta otra pregunta también muy pertinente que le han lanzado en esa rueda de prensa, y quiero que escuchéis la respuesta porque es lo que quiero que me analicéis.
¿Se ha planteado en algún momento la posibilidad de quitar el título de rey emérito? ¿Ese podría ser un siguiente paso?
Lo que usted pueda hacer quiere hacer un titular de eso, yo no se lo voy a dar.
Entiendo que usted quiera hacer un titular de eso, pero yo no se lo voy a dar. Carlos.
Bueno, es la forma que él tiene de escaparse de esta situación. Él sabe que si en las declaraciones que hace hoy orillan hacia el campo monárquico, tiene una revuelta dentro del Gobierno. Si orillan hacia el campo republicano, tiene un problema en Europa, tiene un problema de estabilidad institucional, tiene un problema de credibilidad de mercados, tiene un problema institucional al máximo nivel. Es decir, es lo que es Pedro Sánchez. O sea, vamos a ver, a mí me parece muy bien que si él quiere mantener una actitud de lealtad plena e institucional, sea parte. Pues entonces la primera pregunta sería, ¿por qué hizo ayer un comunicado? O sea, si usted no quiere valorar nada, ¿por qué ayer hace un comunicado diciendo respaldamos y nos parece lo más acertado el hecho de que haya salido? A partir del momento en el que usted comenta qué le parece la salida del rey emérito de Zarzuela, pues díganos entonces, si usted tiene información acerca de qué país ha ido, pues díganoslo. Y de esa manera lo conocemos. Básicamente porque no es una cuestión de titulares. Hay una cosa que la gente se está preguntando en estos momentos, hay una cuestión que se están trasladando, que es si el país al que ha ido es un país con el cual nosotros tenemos convenio de extradición, tenemos convenio de cooperación judicial. Y es una pregunta totalmente lógica, porque es posible, de momento no está imputado, pero es posible que el rey emérito don Juan Carlos acabase teniendo que pasar a declarar por una sede judicial o declararse a través de videoconferencia o de lo que sea de plasma. Por tanto, tampoco es tan extraña la pregunta. Pero sobre todo, no sé, si es que el problema que tiene aquí Pedro Sánchez ya no es si comenta o no comenta, no es la lealtad institucional, no es la lealtad institucional, es el teatro que él ha montado. O sea, él sabe perfectamente que todo su gobierno navega en contra de esa monarquía constitucional. Y por lo tanto no puede hacer ningún tipo de declaración ni a un lado ni hacia el otro. Porque si admite públicamente qué es su gobierno y en qué trabaja su gobierno, lo primero que tenemos es un problema de una fuga masiva de empresas sideral. Porque la gente no es que sea más o menos monárquica. La gente lo que quiere es estabilidad institucional y lo que quiere es seguridad jurídica. Y abrir en canal la Constitución, que es con lo que está jugando este señor, Pedro Sánchez, significa la voladura de todo lo que yo he mencionado. Y a partir de ese momento, el derrumbe que tenemos económico, nos podemos reír de él, porque se puede multiplicar por 10 o por 15. Entonces, es un presidente que no va a hacer nada por parar el deterioro institucional y va a permitir todo el deterioro institucional que inyectan sus socios.
Estamos hoy citando demasiado a Gabriel Albiach, pero es que ha hecho una lectura muy acertada en Libertad Digital y apuntalaba un poco la tesis que mantenías ahora, Carlos, cuando decía que los españoles y que España está ahora mismo con un pie en el vacío y que Sánchez, ya hemos visto que está dispuesto a dar ese salto, como también lo estuvo en su día el presidente Rodríguez Zapatero. También me quedo con la frase de Vara en Libertad Digital, diciendo que crucemos los dedos para ver cuánto nos dura la monarquía en España. Cuesta, Planas, Mario, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros esta tarde.
Un abrazo muy fuerte.
Mario, hazme un último favor. ¿A quién le mando Gastro Plus esta tarde?
No, a media España.
Pues
a todo aquel que le dé una vergüenza profunda ver a Irene Montero en el gobierno hablando de indignidades.
Pues para todos ellos, el Gastro Plus, solución de Mundo Natural. Y ahora vamos a purificar también un poquito el ambiente y para eso nos ayudan siempre los compañeros de BO, profesionales como la copa de un pino, ¿verdad, Paloma?
Además, de verdad, es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional al alcance de todos los hogares. Este sistema es el filtro más sofisticado del mercado que garantiza la pureza total del aire que exige la OMS. BO le va a ayudar en todo tipo de patologías, en especial las relacionadas con el sistema respiratorio. Llame al 900-730-122. 900-730-122 y solo por ser oyente de radio puede disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso.
Gracias, Paloma. Nos vamos a escuchar el boletín informativo de las 6 de la tarde y aquí continuamos en la sintonía de radio.
Es la tarde de Víter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.